Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca ya nuestra tercera hora de la noche. Son las 3:04, una hora menos en Canarias. Si uno se piensa a pensar, si uno se para a pensar lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, fíjate, pocos de nosotros, yo diría que nadie, ha vivido una pandemia como la que tenemos en estos momentos. Pocos de nosotros nos hemos visto obligados en otra ocasión a estar encerrados durante meses y probablemente muy pocos han visto una erupción volcánica como la de La Palma. Pocos, o sí, la excepción la tiene Gabriel, que es una de esas personas que ya sabe lo que es que la lava salga al exterior. Él no solo lo ha vivido una vez, sino tres. Esta es la tercera erupción de la que es testigo en su isla.
Tenía 11 años cuando la primera erupción de 1949 y de 33 años la del Tenerife hace 50 años. Y ahora, pues mira, la que estamos viviendo presencialmente.
La erupción de Cumbre Vieja es quizá por el avance de la tecnología, por los medios de comunicación, por las redes sociales, la más mediática hasta el momento. Pero como te digo, no es desde luego la primera que padece el archipiélago. Desde que hay registros, tras la conquista de Canarias en el siglo XV, solo en la isla de Palma se han registrado 7 erupciones. Las imágenes y el sufrimiento de tantos palmeros estos días han hecho que Gabriel eche la vista atrás.
Toca la casualidad de que tanto la del 49 como la del 71 pues me pillaron en el mar. Cuando estábamos preparando la comida, pues que notaba que las papas, que las teníamos peladas, que se llenaban de tierra. Y entonces yo le decía a mi padre y papá que está lloviendo tierra, mira la tierra que tienen las papas. Y él, pues vaya, ni que estuviera reventando un volcán.
Era esa lluvia de ceniza que hoy se está volviendo a vivir en la isla, además de esa tierra que cubría las patatas que estaban preparando en el barco. Gabriel recuerda que la erupción del 49 sumió a la isla también en una gran oscuridad. Años después, con la erupción del Teneguía, Gabriel ya tenía 33 años y en aquella ocasión, como la de Cumbre Vieja, la tierra les avisó con antelación.
El Teneguía, pues ya esperábamos que se produciera la erupción en cualquier momento por la intensidad de los temblores que se iban produciendo.
La diferencia entre aquel volcán que despertó hace 50 años y el de hoy es que no afectó a zonas pobladas. Nadie perdió sus viviendas ni sus campos de cultivo y entonces la lava era poco más que un espectáculo. De los tres volcanes que ha tenido que vivir Gabriel, este es quizás el más duro, el más difícil, el que más sufrimiento ha causado. Solo queda esperar que la tierra deje de rugir bajo los pies de Gabriel y de los palmeros y que no deje tras de sí mucha más destrucción.
Vamos a hablar de hoteles sin nombre con alma de hogar. De viejas canciones que tiran a dar, de la última serie que te hizo llorar, o de ese castillo en aquella bola de cristal, donde se desata el temporal. Cada vez que tú lo decides girar, palabras.
Son las 3:08, una hora menos en Canarias. En unos minutos vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos a ir hasta el año 2003. En ese año conocimos a la protagonista de un suceso que nos impactó a todos. La doctora Noelia Domingo asesinaba a 3 personas en el hospital de Madrid. Han pasado ya 18 años. Este es el sonido de instantes antes de ser detenida.
Mira, le va a agredir a la gente y todo.
Esta semana la doctora ha vuelto a sufrir otro episodio psicótico y ha vuelto a protagonizar una nueva agresión. Esta vez ha sido en un supermercado, en el Molar. Cruz Morcillo es periodista especializada en sucesos y Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere es nuestra psicóloga de cabecera. Con ellas analizaremos este nuevo caso y qué hay detrás de esta enfermedad que no solo afecta a quien la padece, sino a la familia y a todas aquellas personas que rodean y quieren a la paciente. Será en unos instantes, en la noche de COPE. También un poquito antes volveremos a la isla de Palma. Como sabes, estamos siguiendo muy de cerca el avance de la lava, que sin compasión lenta, pero arrasa todo lo que encuentra a su paso. Y esta noche hemos hablado con Miguel, un agricultor que lleva toda la vida dedicándose al plátano.
Pues la ruina total, porque esto dependemos exclusivamente puramente del cultivo del plátano. Y ahora mismo el gran problema es que no se puede ni regar, ni cortar la fruta, ni acceder a ella para pues, las labores normales, no se puede.
De este negocio viven más de 12.000 personas en la isla, de manera directa o indirecta. ¿Cómo está? ¿Podrán recibir algún tipo de compensación enseguida? Te lo vamos a contar en nuestra contraportada. Pero ahora tú eres el protagonista, Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, estas noches son los protagonistas, como todas los búhos. Y esta noche estamos preguntando, pues bueno, por un tema muy, muy curioso, porque estamos celebrando esta semana la Semana de la Movilidad. Y en la noche de COPE, pues estamos viviendo estas primeras horas del Día Mundial sin Automóvil, que es hoy 22 de septiembre. Esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos precisamente sobre ese tema, sobre el tema del coche, y les queremos preguntar si podrían vivir sin él, si, bueno, si es un lujo accesorio, oye, es a lo mejor una cosa que necesitan para salir de su casa todos los días, ¿cuándo lo utilizan? Y también, pues oye, pensando en el medio ambiente, si hacen algo para dejarlo en casa y evitar moverlo. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde pueden enviar sus notas de audio y sus mensajes, y también en nuestras redes sociales, por supuesto, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Si teclean arroba la noche de COPE, pueden acceder a los perfiles de la noche y ahí pueden mandarnos sus comentarios y sus mensajes. Carlos nos escribe, dice, imposible vivir sin coche. Desde que era muy pequeño soy adicto a los automóviles. Dice, adoro conducir y viajar. No puedo comprarme cualquier coche. Tiene que ser uno que me haga sentir mariposas al verlo y conducirlo. O sea que Carlos, totalmente enamorado de los coches. Antonio de Gin nos ha mandado una nota de audio. Él utiliza el coche para su trabajo, que es repartir el pan, pero bueno, por suerte no lo tiene que utilizar para ir al trabajo. Ahora nos explica por qué.
Porque sí es cierto que no lo cojo para ir a trabajar. También es cierto que sería complicado meter el coche en la habitación, cruzar por el salón, la cocina y entrar al obrador, puesto que tengo el obrador en casa.
Claro, es un argumento de peso para no ir a trabajar con el coche. José Antonio, nuestro camionero de Cádiz, dice, yo no podría vivir sin él. Dice, al menos de momento, porque no puedo aparcar el tráiler en la puerta de casa y llegar hasta él, pues solo me es factible con el coche. Gaby Gómez Ocaña nos escribe al Facebook de la noche de COPE. Dice, hola búhos, yo mi coche diario es la bicicleta y no la cambio por nada. Besotes desde Ciudadela, en Menorca. Jesús es nuestro taxista de Huelva, es uno de los oyentes habituales, ya le conocemos, así que claro, pues en su caso, Beatriz, hemos pinchado un poco en un hueso al hacer esta pregunta, le escuchamos.
Claro. Sí, podría prescindir de él perfectamente. Yo estoy criado a lo pobre, si me toca hacer la idea de que no tengo coche, puedo pasar perfectamente sin él. Los fines de semana que descanso, le doy una vueltecita, digamos, fuera de Huelva para que coja un poquito de carretera y cargue un poquito la batería, que siempre bueno. Pero el resto del fin de semana se lleva todo el tiempo en el garaje.
Claro, porque bastante está Jesús, nuestro taxista.
Bastantes horas pasa trabajando en un coche, ¿no? Anda y que le den al coche el fin de semana.
Encima el fin de semana. Oye, que vamos a ver a mi tío que vive en el pueblo. Vamos en autobús. Da igual, no quiero.
¿O me llevas tú?
Efectivamente. Y vamos a terminar leyendo el mensaje que nos manda Emanuel. Dice, nos escribe a Facebook, dice, yo soy gaditano viviendo en Tenerife. Dice, yo no tengo coche, no tengo carné y me muevo en guagua. Y es maravilloso. Pues mira, alguien que contribuye a no mover el coche de casa es en este caso Emanuel, el gaditano que vive en Tenerife. Si quieres contarnos tú cómo utilizas el coche, cuándo lo utilizas, oye, a lo mejor cuándo dejas de utilizarlo, esos momentos en los que le das un respiro al medio ambiente y prefieres no utilizarlo, cuéntanoslo, porque esta semana estamos celebrando la Semana de la Movilidad y bueno, pues estamos en estas primeras horas del Día Mundial sin Automóvil. Cuéntanos, ¿cuándo utilizas tú el coche? Y oye, también cuéntanos si podrías vivir sin él. 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos arroba La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada.
Y también es cantante, como escuchas, y madre de una niña y con una bebé en camino. Nuestra siguiente invitada, queridos búhos, es una mujer todoterreno. Hace 16 años nos conquistó a todos, debutaba en Operación Triunfo y desde entonces esta extremeña ha ido creciendo hasta convertirse en una de las artistas más importantes de nuestro país. Es Soraya Arnelas y esto que escuchas es Soy esta mujer. En ella se nos muestra como una mujer guerrera, sin prejuicios, rodeada de espejos que liberan sus miedos. Es un canto, sí, a la fuerza, al optimismo, a la lucha. Sin embargo, su mayor reto le llega ahora. Como decíamos antes, es madre de dos niñas. Una de ellas viene en camino, un bebé que ya cuenta con una madrina de lujo, la cantante Karina, que hace poco dejaba este precioso mensaje a su compañera en Instagram.
Hoy quiero felicitar a una compañera entrañable, pues porque va a ser mamá por segunda vez y además va a sacar un disco maravilloso. Y le deseo todo lo mejor a nuestra querida Soraya Arnelas. Corazón, muchísima suerte. Sobre todo con ese nacimiento de esa nueva criatura. Que venga fenomenal y que tengas una hora cortita, como dicen en mi tierra, y en la tuya también, creo.
Soraya Arnelas, buenas noches.
Beatriz, buenas noches.
Qué alegría
Carina,
saludarte.
Por favor.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy bien. La verdad es que, a pesar de que me queda ya muy, 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 muy poquito, pero estoy llena de ilusión, me encuentro con fuerza, con ganas y, bueno, pues contenta, muy contenta.
¿Cuándo nació Olivia?
Pues Olivia va a nacer el día 28 o 29 y te lo digo así, no es porque sea pitonisa yo, no. Lo que pasa es que esta vez por problemas médicos nace por una cesárea de Manuela. Del primer parto se me desprendió la uretra, estoy operada, tengo un tabique construido y bueno, pues esta vez tiene que ser cesárea, por eso sé la fecha, si no.
Claro, claro.
Como ella quiera.
Bueno, y me imagino que impaciente, nerviosa por tener a tu bebé en los brazos. Y Manuela, sí. ¿Cómo lo lleva eso de la nueva hermanita? ¿O crees que no se da cuenta hasta que ya llegue por fin?
No, ella ya es consciente, tiene ya 4 años y medio y bueno, ella sabe que se va a convertir en hermana mayor. Nosotros obviamente le hablamos y le decimos que, yo le digo, ¿no? Le digo, Manuela, me ha dicho Olivia que te manda un besito, me ha dicho que te quiere. Y me dice, ¿pero cómo te lo ha dicho? Y yo le digo, porque me lo dice por el ombligo, que nosotras nos comunicamos por el ombligo.
Qué bueno, qué bueno. Estás que no paras, pese al embarazo, no has dejado de trabajar en todo este tiempo, este verano has tenido también conciertos, y ahora nos regalas Soy esa mujer. En el videoclip te podemos ver muy bien acompañada de otras grandes mujeres como Mara Jiménez de Croquetamente, ella es influencer, es activista contra la gordofobia. Te acompaña también Conchi Botillo, que es presidenta de la Asociación de Alopecia de Madrid, que sufre esta patología. Eres esa mujer, pero también eres otras mujeres, ¿no? ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Qué es lo que nos querías contar y cantar?
Bueno, sobre todo yo creo que principalmente todo comienza con el mensaje de la canción, que debo decir que yo no he escrito este tema. Lo más bonito de todo esto es que me lo ha escrito un hombre, un productor con el que yo he trabajado, un hombre que me conoce, que tanto dentro como por fuera, ¿no? Las distancias cortas y bueno, pues él me dijo, Soraya, tengo un tema que te he escrito y me gustaría que lo escucharas. Entonces, cuando nace un tema así, con tanta verdad, porque en el fondo, aunque yo lo canto en primera persona, este tema lo puede cantar cualquier mujer, cualquier hombre. Es un canto, como tú bien decías, Beatriz, es mirarse al espejo, es un canto a la vida, es un canto al amor propio, al mandarnos un mensaje de aceptación, de identidad. Entonces, claro, yo necesitaba acompañarme en un vídeo o hacer un vídeo yo sola, sin nadie, y muy sencillo, porque de por sí ya la canción tenía mucho peso, o acompañarme de 3 mujeres como las que acabas de presentar, con 3 historias muy duras, pero a la vez con un final muy feliz, porque ellas se miran al espejo, se aceptan la imagen que tienen y son felices, son mujeres que al fin y al cabo son felices. Y a la misma vez son un reflejo de los miles de problemas que tenemos hoy en día en la sociedad que sufrimos, De hecho, yo me incluyo en el videoclip. Yo represento al colectivo de las mujeres embarazadas que en muchas entrevistas tienen que escuchar la típica pregunta de, bueno, ¿y qué? ¿Vas a ser madre? ¿O piensas ser madre? ¿O tienes hijos? Y quedan descartadas de trabajo, justamente por querer ser madre. O se nos trata como si estuviéramos enfermas. A mí se me han caído contratos por estar embarazada. O
sea. ¿Se te han caído contratos por estar embarazada?
Sí. Sí.
¿Por qué?
Sí, sí.
¿Te lo han argumentado tal cual?
No. Yo simplemente vi en mi calendario. Esto me pasó cuando estaba embarazada de Manuela. Vi en mi calendario una serie de actos y un concierto que tenía cerrados. Y cuando... Bueno, a los días volví a mirar la agenda, ya no estaban, y entonces pregunté a mi oficina, a Daniela, a mi booker, y le dije, oye, ¿qué ha pasado con esto? Y me dice, bueno, pues que la empresa se ha enterado de que estás embarazada y prefieren no correr el riesgo. Y bueno, pues eso es, y esto es más común de lo que nosotros nos creemos.
Es desde luego una pena el que a las mujeres siempre se nos dé a elegir entre crecer profesionalmente y ser unas buenas madres. Es un dilema que jamás se le plantearía a un hombre, ¿no?
Bueno, efectivamente. Y aparte, lo peor de todo y lo más feo de todo es que no saben que una mujer embarazada puede llegar a ser muchísimo, muchísimo más creativa, porque está creando vida, está ilusionada, está feliz, tiene una energía desbordante. O sea, que yo diría que es incluso hasta todo lo contrario. O sea, pero bueno.
Cuéntanos cómo has notado, Soraya, tú esa creatividad. Bueno, de tus palabras intuyo que estás teniendo muy buen embarazo, porque claro, sí, eso mientras sí, te acompaña sí, un buen embarazo, ¿no? E incluso en el primer trimestre también fue bueno.
No. El primer trimestre, pues no me había pasado. El que fue muy, muy, muy bueno, que fue de manual, fue el de Manuela. Pero sí que es verdad que en este me pilla, obviamente, pues con más edad. Ya tengo 39 años, me pilla. Que seguimos siendo jóvenes, claro, pero oye, la edad pesa. Y al final, bueno, pues los tres primeros meses me daba todo. No me apetecía comer nada, todo me daba mucho asco. Los ascos estos típicos. Luego se me pasó. Luego empecé con dolores lumbares, que yo pensaba que eran lumbares. Y resulta que era por deshidratación. Tenía
Vaya.
Como pequeños... Sí, tenía pequeños cólicos. Debido a que no estaba hidratada y me dolía muchísimo la zona lumbar. Yo iba al fisioterapeuta, me daban masajes y aquello no se pasaba. Y luego resulta que un día una amiga me dice, pues esto le pasó a otra amiga embarazada, le mandaron beber mucha agua y se le pasó. Bueno, pues efectivamente, me ha pasado lo mismo. Pero por lo demás es verdad que estoy bien, estoy comiendo bien. No he engordado mucho, que eso también te hace sentir, a pesar del peso que vas cogiendo natural, no te hace sentirte tan pesada. Me desplazo bien, puedo viajar, no es de riesgo, así que puedo hacer una vida bastante normal.
Bueno, que todos los problemas se nos solucionen, ¿no?, de salud bebiendo agua.
Ojalá fuera así.
Ojalá fuera así. Bueno, estamos hablando con Soraya Arnelas, nos está presentando hoy esa mujer, la estamos escuchando de fondo, es un canto al feminismo, pero ella misma decía, es una canción que vale para el hombre, para la mujer,
claro,
porque te reafirma, ¿no?, cuando ya te quieres, te gustas tal y como eres, cuando ya te reconoces y te conoces. Ese proceso de conocerte, Soraya, de aceptarte tal y como eres, con tus fortalezas, con tus debilidades, con tus propios complejos, ¿ha sido difícil? ¿Te ha llegado tarde?
Sí, algunos aprendizajes han llegado tarde. Es que una canción así yo no la podría cantar si ya no tuviera, digamos, una estabilidad emocional, una familia, una madurez. O sea, no, tú no puedes empezar una carrera con un tema así, ¿no? Hablando tan seguro de cómo se siente uno o de... Entonces, a mí ha habido aprendizajes que me han llegado muy tarde. A mí me ha costado mucho, por ejemplo, mirarme al espejo cuando he tenido fracasos, por ejemplo, ¿no?, en mi carrera profesional o cuando esperaba algo más de ciertas personas. Y pues he pasado muchas veces de largo delante de ese espejo, ¿no?, que es tan simbólico, pero que a la vez es eso mismo, somos nosotros mismos mirándonos. Pues sí, ha habido cosas que he tardado en aceptar y cosas que todavía no he aprendido, pero bueno, sí que puedo decirte, Beatriz, que con 39 años y madre de dos hijas y bueno, pues ya con mi propia empresa, con 16 años de carrera, algo he aprendido.
Desde
y también
luego.
Me he ido puliendo. He ido puliendo. No todo es, como está ahora la cosa. No.
Todos seguimos aprendiendo, ¿no? Hasta nuestro último aliento. Y uno de los aprendizajes más difíciles, yo creo, sobre todo por esta vida moderna y rápida en la que apenas nos paramos a pensar, a acompañarnos a nosotros, es conocerse a uno mismo. Y yo me imagino, no lo sé, que siendo un personaje público todavía es más difícil, ¿no? Y sobre todo cuando tienes una proyección en redes sociales donde te expones, porque así lo has elegido. ¿Cuál ha sido el secreto que empleas o que llevas empleando en todo este tiempo desde que eres un personaje público para no perderte? ¿Qué te ayuda a volver al centro?
Pues mira, una cosa tan fácil y tan sencilla como a veces desaparecer de redes sociales. Las redes sociales se han metido hasta las entrañas. Hay gente que se cree que la vida real está en lo que uno ve en las redes sociales. Y no es así. La vida real es lo que está pasando mientras tú tienes el móvil en la mano leyendo la vida de los demás. Y la tuya se te va. Entonces, yo me he dado cuenta que para conectar con la realidad, de verdad, dejo el móvil aparcado y simplemente vivo lo que está pasando, aunque sea observando, aunque sea escuchando, aunque sea, da igual, pero el móvil se está convirtiendo en un arma muy, muy peligrosa, muy informativa, por un lado, si se sabe utilizar todo en su justa medida, es necesario. Pero es que hay gente que se pasa el día colgado de una realidad virtual que no es real, por favor. Entonces, yo simplemente mi truco es ese, dejo el móvil aparcado, me pongo a jugar con mi hija, que yo justo antes de estar hablando contigo, Beatriz, me estaba mi hija haciendo moños y coletas, o sea, imagínate, jugando a las peluqueras y viendo programas de televisión de reformas, o sea, de casa, imagínate, pues esa es mi vida, ¿verdad? Una vida normal.
Normal. Bueno, pues hablando de televisión, de programas, también te podemos ver ahora en Bake Off, que es uno de los nuevos programas que están esta temporada en una plataforma en streaming. ¿Cómo te has metido en esta aventura? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué te han pedido hacer en este concurso?
Cosas muy difíciles, vais a ver. De verdad que sí, porque al final... Sí. Al final la gente se piensa que vamos a hacer galletas de chocolate. Que no. Que vamos a hacer postres de, como digo yo, de alta costura, vamos. Sí, aparte tendremos visitas de chefs mundiales, gente importante que viene a ponernos retos y va a haber complicaciones y va a haber desastres, pero va a haber también momentos muy, muy, muy divertidos, muy raros, acercamientos entre personajes que no crees que pueda haberlos, pues sí los hay. Uh-huh. Y bueno, yo es que es verdad que como madre que soy me toca hacer de vez en cuando en casa pues algún postre, alguna repostería y tal, y tengo mis recetas, los bizcochos de limón y cosas así muy básicas. Pero en el programa nos vamos a complicar la vida.
Bueno, me voy despidiendo de ti, pero te tengo que preguntar. Bueno, está claro que tu proyecto más inmediato es la llegada de Olivia. Sí. Nos dejas este regalito en las semanas previas. ¿Esperamos antes de que acabe el 2021 un disco nuevo de Soraya o tardará un poquito en venir?
Va a tardar. Yo este proyecto llega de una manera puntual. Quería que saliera ahora, por eso mismo, por las circunstancias mías personales, ¿no? Vital, ese momento vital que tengo ahora, por también un poco por las circunstancias sociales, porque lo que veo no me agrada, no me gusta. Y bueno, utilizando bien la música se pueden dejar mensajes para hacer que la gente también reflexione. Pero he dejado, Beatriz, he dejado los deberes hechos. O sea, que te puedo adelantar que en estos meses, antes de Navidad, saldrá algún dueto con alguna compañera. Y bueno, noticias musicales vais a seguir teniendo, seguro.
¡Qué bueno! Pues como siempre es un placer tenerte con nosotros, como un buito más. ¡Qué bonita eres, hija! Siempre me da gusto invitarte a la noche de COPE. Gracias. Y como no sé si hablaremos antes del 27-28, que vaya fenomenal la llegada de Olivia. Que estéis muy bien las dos y, por supuesto, toda la familia. Un abrazo.
Un abrazo, Beatriz. Un abrazo para todos los oyentes.
Soy esa mujer imparable y sin miedo que no acepta que la humillen jamás.
Oye, muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Nos vamos a ir de nuevo hasta el precioso archipiélago canario, que como bien sabes se caracteriza por su ecléctico paisaje, en algunos casos, como sabes, volcánico, casi marciano. De hecho, es uno de sus atractivos turísticos. Igual que su excelente clima, con esos 25 grados de temperatura que goza casi todo el año. El talento de sus gentes, que nos ha dado grandes artistas, cantantes, bailarines. Y por el plátano, sí, por el plátano de Canarias. Desde luego que es un símbolo del archipiélago por encima de lo típico. Es precisamente esta fruta que nuestra portada ha sido protagonista, porque estamos muy pendientes del avance de la lava. Un avance de la lava que se ha llevado por delante plantaciones en La Palma. Están en peligro ahora debido a la erupción de Cumbre Vieja. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente ya lo estamos viendo, que la lava no ha respetado ni casas, ni colegios, ni negocios y, claro, mucho menos la ganadería y la agricultura. Y es ahí precisamente donde ponemos el foco estos primeros minutos de la noche, porque queremos estar al lado de quienes en estos momentos lo han perdido todo o por lo menos temen perderlo.
Este volcán no solo son las fincas que se está llevando por delante o las que se va a llevar, porque ahora es cuando va a empezar a entrar en la zona de cultivo, una de las mejores zonas y de las más productivas de las islas en cuestión de plátano. Pero no solo eso, es que está partiendo la isla por la mitad. Es decir, los que estamos en los llanos no podemos acceder al otro lado. Es decir, si tú quieres acceder a Puerto Nao o a toda esa isla baja...
Javier nos explica cuál es la situación en ese momento. Esta es una isla en la que el plátano es el principal cultivo del que dependen unas 12.000 personas de forma directa o indirecta.
Sí, y Miguel es uno de ellos. Con él hemos hablado esta noche. Lleva 40 años dedicándose al cultivo del plátano y está preocupado porque la lava atraviesa la carretera y le impide atender la plantación.
Sino que ahora mismo estamos lo que es la producción que se encuentra... Entre el remo, charco verde, la soya, todo lo que es varias zonas de cultivo de aquí del valle, no se pueden regar, no se puede acceder, no hay manera, y todo eso está cortado total. Me refiero a todo el valle de Aridane. Por ejemplo, la zona de cultivo es que está es por donde está pasando la lava y está cortando la carretera, y no se puede acceder a ella.
Cuenta que no es la primera vez que ha visto en erupción un volcán en su isla. La primera vez tenía 10 años, pero a su modo de ver no es comparable con la catástrofe económica y natural que se les viene encima ahora. Cabe por eso preguntarse quién va a pagar todos estos daños.
Las explotaciones agrarias es un régimen distinto. No se hace cargo el consorcio de compensación de seguros, sino una entidad que son seguros agrarios combinados. Y el problema es que la norma jurídica que regula esa entidad no hace referencia expresa que cura los daños de erupciones volcánicas y terremotos.
Pues eso, las indemnizaciones para las explotaciones agrarias, en principio, no estarían cubiertas. Lo ha explicado el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU, Alejandro Corral.
Y como acabamos de escuchar, pues las plantaciones están inaccesibles y parece que va a ir para largo la cosa. Así que nos hemos preguntado por el tiempo que puede estar una plantación sin ser atendida. Escuchamos de nuevo, Miguel.
Pues eso sin regar, bueno, ahora mismo pues 15 días, o 15 días, 20 días y ya empezará el gran problema. Pero claro, ese, y después, claro, si no se corta, pues se madura la piña y al suelo... Y se pierde esa producción, pero claro, sin regar 15 días, 20 días, y de ahí ya empieza la platanera a secarse.
La erupción volcánica de La Palma, pues desde luego supone un mazazo histórico para las explotaciones de plátano y de banano, que son las que predominan en la isla.
¿Y el mar? ¿Qué está pasando con el mar, con la pesca, Carlos? Porque es otro de los sectores afectados.
Sí, y bueno, aún en el caso de que no alcance el magma a la orilla, pues desde luego que la toxicidad ambiental y los movimientos sísmicos ya han alterado desde hace días el trabajo de los pescadores. Es el caso de Nicolás, que pertenece a la cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Él se dedica a la gamba y al camarón y manifiesta sobre todo su preocupación, aunque bueno, tiene la certeza de que la lava se mueve muy lentamente.
No, ya llevamos tiempo sin faenar y
tiempo también con las cosas un poco mal, porque creemos que esto a raíz del volcán ya llevamos un año más o menos sintiendo que creemos, tal vez es por los temblores. Si llega, no sabemos la magnitud del problema cuál va a ser. Por lo que yo te veo aquí, la cosa como está un poco... Hoy no llega. Que pille un poco más abajo ya correría más porque es más pendiente.
Son muchas las incertidumbres que hay en cuanto a esta erupción, pero Nicolás confirma las consecuencias negativas de los efectos de esta erupción.
Pero sí, por la experiencia de otros volcanes, claro que ha repercutido en el caladero un montón, porque las aguas suben de temperatura, después vamos a estar un tiempo que tal vez no vamos a poder ir, y ahí llevamos tiempo sin salir y creemos que vamos a estar mal.
De momento no se ve afectado el ecosistema marino por el magma, pero claro, el volcán es totalmente impredecible y sobre todo la flota está pendiente de cómo va a afectar de una manera ambiental en los próximos días a sus caladeros.
Por último, hemos abordado en nuestra portada la voz de aquellos empresarios que se dedican al turismo rural, tan importante también en el archipiélago canario y, por supuesto, en su isla de La Palma.
Efectivamente, hemos escuchado a Estefan. Estefan tiene un negocio de apartamentos que tuvo que desalojar como medida preventiva, algo que está, bueno, evitando que los daños sean mayores y que se queden, pues, únicamente en lo material. Su negocio está ubicado entre Todoque y Tazacorte, a 6 kilómetros del volcán. Este es un complejo de 5 apartamentos y, claro, ¿qué es lo que se puede ver desde allí?
Y desde ese lugar sí se puede ver el volcán, concretamente el domingo sí vimos la erupción y la columna de humo que se produjo, pero pensábamos que, bueno, que estamos a salvo porque, bueno, no está en línea directa al volcán, pero tal como se ha evolucionado todo en los últimos días, ya también se ve afectado.
Como te imaginarás, cuando la erupción se produjo, pues estos 5 apartamentos se encontraban al 100% de ocupación. Septiembre es un buen mes para visitar las Islas Canarias y el número de turistas es muy alto en este momento del año, pero a día de hoy las habitaciones del negocio de Estefan están vacías.
El sonido del abrir y cerrar de puertas, el correteo de los niños, el correteo también con el sonido de los carritos de limpieza a primera hora de la mañana, ahora... Son silencio. Es un silencio que esperemos que no dure demasiado tiempo y que vuelva a romperse con la llegada de los próximos huéspedes.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar.
El lema de este año de la Semana de la Movilidad Europea es Por tu salud, muévete de forma sostenible. ¿Y qué hay más sostenible que el coche de San Fernando, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, desde luego que es el más saludable y, oye, el más ecológico, que el tema del medio ambiente y el cambio climático. Es una cosa que no debemos olvidar en ningún momento, que, bueno, que ya hay cosas que no nos estamos dando cuenta, pero que no van a volver a ser como eran antes.
Esta semana no, hoy, esta madrugada de miércoles, te estamos preguntando si tienes coche, qué haces con él y si, vamos, lo usas hasta para ir al cuarto de baño.
hay alguno que, bueno, si le pilla un poco retirado, a lo mejor necesita utilizarlo, oye, quién sabe.
Al fondo a la izquierda, si cabe, lo mismo llego.
Aparcas
con el coche.
Aparcas y ya haces lo que tengas que hacer. Estamos celebrando la Semana de la Movilidad y hoy queremos preguntar, pues bueno, el uso que hacen nuestros queridos búhos de este medio de transporte, que, bueno, estamos... celebrando hoy ese Día Mundial sin Automóvil, que siempre se celebra el 22 de septiembre, y por eso queremos saber, pues, los hábitos, cómo utilizan nuestros queridos búhos este medio de locomoción. ¿Podrías vivir sin el coche? No estamos hablando, lógicamente, de temas laborales. Si eres camionero o si eres transportista, pues está claro que necesitas, pero, oye, fuera del trabajo, ¿podrías vivir sin el coche? ¿Cuándo lo utilizas? Nos lo puedes contar en el 661-201-512 o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @ La Noche de Cope.
distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que, que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Durante los próximos minutos vamos a hacer un viaje al pasado. En concreto, nos vamos a ir hasta el año 2003. Estamos en la Fundación Jiménez Díaz, un hospital en el centro de Madrid. Es un día aparentemente tranquilo, hasta que de pronto estalla el caos. La doctora Noelia Domingo ha sufrido un brote psicótico y con un cuchillo ha apuñalado a 8 personas, de las cuales 3 fallecen. Una de ellas es Leila El Ouamari y, según declara Fernando Alberga, la pareja sentimental de la doctora Domingo, la propia víctima ya sospechaba que iba a ser agredida.
Es decir, tengo mucho miedo de dar la espalda. Y dice, un día nos va a clavar un cuchillo. Fíjate cómo es la vida.
¿Cómo es la vida? Dice Alberca. Lucía Socorro, otra de las víctimas, fue más afortunada. Ella sobrevivió y fue su testimonio el que nos hizo ver el horror que se vivió aquel día en el hospital.
Vino concretamente detrás de mí con el puñal así levantado. Yo me fui corriendo hacia los vestuarios, que era el único sitio donde podía meterme.
Escucharlo, desde luego, es escalofriante. Imagina vivirlo. Fue un horror. Tras esta agresión múltiple, la médico fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico. Una condena que no ha llegado a cumplirse, ya que en 2017... fue puesta en libertad bajo la custodia de su madre de 80 años de edad y quien hoy, 4 años más tarde, no ha podido evitar que la pesadilla se repita. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues mira, fíjate, parece mentira, pero ha vuelto a ocurrir, ¿no? Esta misma semana la doctora ha vuelto a sufrir otro episodio psicótico y ha vuelto a protagonizar una nueva agresión como la que tuvo lugar en el año 2003, esta vez en un supermercado de la capital. A diferencia de lo que pasó en aquel hospital hace ya 18 años, en esta ocasión las víctimas han sido dos: Virginia, la cajera de 46 años que se encuentra en estado grave, y la encargada de 53 años que la vio venir y que consiguió zafarse de Noelia sufriendo heridas superficiales. Así sonaban los momentos de su detención.
Saca la pistola. Sí, ¿no?
Mira, le va a agredir a la gente y todo. Fíjate.
¡Madre!
Pero coge la pistola.
¿Qué le pasa?
Ya la han detenido, madre.
Es espeluznante imaginarse en una situación así, ¿verdad? Pues por suerte la doctora ya está bajo custodia policial y lo único que podemos esperar es que nunca más se vuelva a repetir algo así.
Para acercarnos un poco más al caso de la doctora Noelia Domingo, para este caso que estamos recordando esta madrugada en la noche COPE, contamos con la presencia de la periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo. Muy buenas noches, Cruz, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué recuerdas del caso de Domingo de 2003? Porque desde luego es una de esas noticias impactantes que son difíciles de olvidar.
Pues mira, yo acudí a la Jiménez Díaz y pude entrar, acudí a cubrirlo para ABC. La verdad es que la atmósfera era, el ambiente era sobrecogedor, ¿no? Había mucho miedo, había mucha tristeza, porque claro, eran compañeros, eran pacientes, todavía había restos de sangre por los pasillos de la Jiménez Díaz. fue un bastante desolador, ¿no? En ese momento ya se barruntaba que la doctora, que la presunta autora tenía, la presunta autora en ese momento, que sufría una enfermedad, lo decían todos, pero fue luego cuando fuimos descubriendo a qué grado llegaba su enfermedad mental, ¿no? Cuando ya conocimos el diagnóstico, el juicio yo no lo cubrí, y luego la volví a ver a Noelia en Fontcalén, en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalén. Bien, es verdad, conversé con ella, pero no, había un pacto, no podíamos hablar de esto, ni en teoría yo sabía quién era ella, pero claro, yo la reconocí, lógicamente, ¿no? Ella estaba muy bien, ella estaba francamente bien, muy recuperada, gracias al tratamiento, ya había tenido alguna salida terapéutica, y a mí me duele mucho lo que ha pasado, me duele mucho porque, fíjate, no solo por las víctimas, Noelia también es una víctima y su familia,
sí,
debido a su enfermedad mental, y me duele mucho porque estos casos vuelven una y otra vez, a veces somos los propios periodistas los que lo hacemos, otras veces pues todo el mundo, ¿no?, a estigmatizar a los enfermos mentales.
También hay que mirar a Noelia como una víctima de su propia enfermedad. Ha estado muchos años ingresada en ese centro psiquiátrico. Cierto es que no llegó a cumplir los 25 años. ¿Por qué consigue salir antes? Y nos has dicho, Cruz, que llegaste a hablar con ella, a conocerla. ¿Cómo fueron esos años de internamiento?
Bueno, fue un contacto muy esporádico, Beatriz, porque no se puede tampoco tener, ni como periodista, demasiado acercamiento. Los psiquiátricos penitenciarios son pacientes muy delicados y, bueno, era un reportaje dentro de un contexto, no fui a verla a ella, ¿no? O sea, que fue un contacto muy esporádico, yo la vi muy bien. Ella en ese momento era una persona muy respetada y muy querida por el resto de sus compañeras, a las que ayudaba, a las que ayudaba incluso con tratamiento, porque ella es médico, claro, y en ese momento estaba muy bien, y por eso después, no olvidemos este pequeño detalle, es el juzgado de vigilancia penitenciaria, porque ella nunca fue condenada, porque se le aplicó la eximente completa por su estado mental. A ella se le impone una medida de internamiento en Fontcalén con un máximo de cumplimiento, ojo a esto, porque la gente dice, es que salió mucho antes. No, el máximo de cumplimiento eran 25 años. Pero eso no quiere decir que si el pronóstico era favorable, insisto, estamos hablando de un enfermo, de una persona enferma, podía salir antes. Y fue a instancia del juzgado de vigilancia penitenciaria y con el informe favorable de la fiscalía que se le permitió, con una serie de condiciones, que tuviera un tratamiento ambulatorio y una custodia familiar, que tuviera que someterse periódicamente a informes forenses y, por supuesto, a seguir a que se le aplique su tratamiento para su psicosis, que se le aplica cada 4 semanas, y tiene que presentarlo. Y esto lo avaló la Audiencia de Madrid. No olvidemos este pequeño detalle. No es que saliera así a la primera de cambio. Yo entiendo el dolor de la familia y la decepción, por supuesto, Beatriz. ¿Cómo no voy a entenderlo?
¿Qué ha fallado entonces, Cruz?
Pues ha fallado la propia enfermedad, Beatriz, y perdona que sea así, que no es escurrir el bulto. Ella está sometida al control de su madre. Su madre, me consta, y más familiares suyos, que la tienen muy vigilada y muy controlada. Ella sale por el molar, yo he preguntado y ella sale, pero es verdad que sale o trata de salir a horas en las que hay poca gente. Me consta que sale acompañada, y aquí, bueno, pues la madre había tenido que ir al médico y fue prácticamente un descuido. Se le había suministrado su tratamiento, está aportado. Sí. Se le había sometido al último informe del Hospital de Infanta Sofía, donde la ven, es del 3 de septiembre. El Instituto de Medicina Legal emitió también su dictamen el 2 de julio y la tenía que ver en octubre. No sabemos si desde ese 2 de julio hasta ahora ha podido sufrir algún brote. El caso es que el médico forense que la ha visto hoy mismo ha dictaminado que no padece una descompensación psicótica en ese momento.
Cruz, muchísimas gracias por poner un poquito de luz en este complicado asunto que ha protagonizado en las últimas horas, en los últimos días, Noelia Domingo. Nos has ayudado a entender también cuál es su situación, por lo que está pasando, y nos has ayudado también a interpretar los hechos. Cruz Morcillo es periodista especializada en sucesos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos explorado el lado más vinculado a los hechos, los años de condena y lo que podemos esperar por parte de los jueces tras este nuevo episodio. Pero no nos queremos detener aquí. Queremos ahondar más en el porqué. ¿Qué es lo que hay detrás? Las enfermedades mentales son en muchos casos grandes desconocidas. Y para saber un poco más sobre lo que padece Noelia Mingo y cómo funciona su cabeza, nos acompaña esta noche, una semana más, la psicóloga Macu Hortazo Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, Macu. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Macu, hablamos un poco de esta enfermedad que se le diagnosticó a la doctora Mingo después del juicio de su primera agresión en el año 2003. Entonces se dijo que padecía esquizofrenia paranoide. ¿Qué es exactamente?
Pues la esquizofrenia es un trastorno mental que consideramos trastorno mental grave, que está dentro de esos trastornos que llamamos psicóticos, ¿no? Psicóticos, pues al final tienen una característica común, que es, bueno, pues que suceden cosas a nivel cerebral que producen pues una serie de síntomas que hacen que la persona pues esté muy, muy inestable, ¿no? Y que al final, pues a veces esas alteraciones o esos síntomas simplemente, bueno, pues están ahí y pues lo que hacen es que la persona pues esté o más aislada o más apática. Paranoide tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay otras personas que le están siguiendo, que le están hablando, que le están mirando. Y entonces al final, como son capaces de escuchar esas voces, de ver esas cosas que ellos creen que están viendo, al final, bueno, pues genera muchísimo sufrimiento, obviamente, para ellos, porque viven completamente alerta todo el día, ¿no?
Macu, ¿y cómo se puede convivir con esta enfermedad? ¿Cómo es la vida de quien padece esta esquizofrenia paranoide? ¿Es sencillo? ¿Pueden llevar más o menos una vida normal?
Pues es verdad que, bueno, este tipo de esquizofrenia, digamos, es quizás el, no diría el más común, pero desde luego el que más conocemos o el que más tenemos identificado como esquizofrenia. Y al final, bueno, pues obviamente la vida de estas personas es muy complicada, la de la familia es muy complicada también, porque el principal problema es que estas personas con una medicación suelen estar bastante estables, ¿no? En el sentido de que consiguen regular bastante bien pues todo lo que se mueve a nivel cerebral con esta enfermedad, ¿no? El problema es que, claro, se toman la medicación, se regulan, están mejor, se creen que están mejor, la dejan y volvemos a caer otra vez, ¿no? Entonces, estas personas pueden llegar a tener una calidad de vida relativamente buena, incluso hay muchos de ellos que recuperan algún trabajo o que se ponen a estudiar, bueno, pues que tienen una calidad de vida bastante buena. El problema es que generalmente, pues no es el primer brote no suele ser el último, ¿no? Digamos que recurrentemente o cada X tiempo vuelven a caer porque se confían, ¿no? Entonces dejan todo el tratamiento y al final pues volvemos un poco a empezar, ¿no?
Has mencionado a la familia, es muy importante el papel que juegan los familiares de estos pacientes. Sabemos que Noelia de Mingo, de ella se hizo cargo su madre de 80 años. ¿Cómo de importante es la vigilancia por parte de la gente que rodea a estos pacientes?
Pues es completamente clave, por una cuestión básica, ¿no? Al final pues son personas que cuando están en un pico importante de la enfermedad, en un brote, obviamente pues olvidan comer, o a lo mejor pueden estar durmiendo 3 días, con lo cual pues la familia lo que hace es regular de forma natural, ¿no? O sea, de alguna manera tener padres, hermanos o alguien que les ayude, pues eso, ¿no? Pues vamos a dar un paseo, tienen cierto orden gracias a ellos, ¿no? Con lo cual estabiliza mucho tener a alguien que de alguna forma pues esté con ellos, ¿no? Acompañando, pues encargándose que se tome la medicación, que vayan a los tratamientos, a los seguimientos con psiquiatría. De alguna forma, bueno, pues obviamente sirven de soporte y de, pues digamos, ese bastón que a veces es muy necesario. El problema viene cuando efectivamente las familias acaban colapsadas, ¿no? Porque hay enfermos pues que a lo mejor, pues por la sintomatología que tienen, pues entran y salen constantemente de ingresos o de brotes muy graves y entonces pues la familia no sabe muy bien qué hacer con eso, ¿no? Y a veces el sentimiento de culpa de en un momento dado pues ingresarles o buscar otro recurso les hace sentirse muy mal y a veces, oye, pues hay que tomar ciertas decisiones siempre en pro de que la persona esté mejor y obviamente la familia también para luego ser capaz también de cuidar, ¿no?
Y una última cuestión, Macu, la ciencia avanza día a día, pero las enfermedades mentales son muy complicadas de tratar. ¿Hay algún avance en cuanto a los tratamientos de este tipo de enfermedad? ¿De los que hay en este momento, en qué consisten?
Sí, ha habido muchísimos avances, ¿no? De hecho, hay muchas familias que le tienen mucho miedo a esta enfermedad y y obviamente a todos los tratamientos, porque tenemos muy malos recuerdos de lo que este tipo, los tratamientos de estas enfermedades han sido, ¿no? Hemos pasado de lo que llamábamos, ¿no?, la terapia de electroshock a algo que no tiene nada que ver. Al final, las terapias que mejor funcionan son combinaciones de fármacos con un seguimiento muy, muy estricto por parte de un profesional que va viendo cómo esa persona se va encontrando. Cada vez vamos apostando más por enfoques multidisciplinares, ¿no? Una persona que tiene enfermedad mental ya no solo se trata de que vaya al psiquiatra, sino que tenga un psicoterapeuta, que tenga una terapia ocupacional, que tenga un nutricionista, porque al final toda esa medicación les hace estar también muy irregulares en otras cosas también corporales. Todos esos enfoques, al final pensando un poco en que la enfermedad mental, no es una cosa a la que hay que marginar a la persona, algo que no tiene arreglo, sino que precisamente al contrario, ¿no? Precisamente porque hace tanto, impacta tanto en todas las áreas de la persona, todo eso hay que cuidarlo precisamente para que la persona tenga la mejor calidad de vida posible.
Uh-huh. Pues muy interesante todo lo que nos has contado en esta madrugada ya de miércoles. Macu, como siempre es un placer tenerte con nosotros, como un búho más, eres una de los nuestros. Te mando un abrazo enorme, cuídate y buena semana.
Perfecto, pues muy buena semana.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone el
Seguimos en la noche, sí, estás escuchando La Noche de COPE, pero enseguida llegan los ponedores. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para escuchar los últimos mensajes que nos habéis enviado al 661-201-512 en este día en el que estamos celebrando el Día Sin Coche. Carlos Márquez.
Hola Beatriz, pues mira, vamos a leer el mensaje que nos ha mandado Janet. Dice, aquí en Colombia solo tienen coche los ricos, así que toca caminar mucho. Muy curioso el mensaje que nos ha mandado Janet. Y vamos a escuchar a unos cuantos oyentes. Vamos a escuchar a Washington, a Constantín y a Adrián.
No, no puedo vivir sin el coche. Tengo dos niños pequeños, uno de 4 y uno de 7. Y hay que estar siempre con ellos. Cole, los fines de semana. Solamente dejamos el coche cuando nos vamos a dormir.
Yo mañana voy a llevar un coche a los desguaces. Algo es algo.
Sí, es verdad que sería muy bonito un mundo sin coche, pero muy difícilmente viable para la mayoría de gente. Yo, por ejemplo, hoy estoy usando el coche para ir desde Ibiza hasta Lugo.
¡Guau! Wow.
¿Desde Ibiza a Lugo?
Sí, y decía que le quedaban 200 kilómetros. Muy buen viaje, Adrián, y muchísimo cuidado. Vamos a escuchar corriendo a Nicasio, a Pedro y a Rosy.
Ahora mismo el coche es una herramienta indispensable. Yo creo que es el utilitario con mayor independencia ahora mismo.
Yo no lo uso prácticamente. Me muevo muchas veces en bicicleta porque me queda muy cerca el trabajo. Pero sí, en alguna ocasión he tenido que desplazarme muy lejos y si uno no tiene coche, no llega al puesto de trabajo.
Yo necesito el coche porque trabajo fuera de la ciudad en un parque industrial. Entonces, dentro de la ciudad lo tengo aparcado en la garaje y me muevo caminando.
Pues mira, muy bien.
Pero
lo que
claro, si te pilla lejos el trabajo y tienes mala combinación con el transporte público, está difícil,
¿sí?
¿Eh?
Sí, sí.
Vamos a saludar ya a Carlos Moreno. Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú eres de coche o caminas cada vez más?
Camino porque salgo a caminar, pero el coche me lleva a todos los sitios, claro. Y durante un montón de tiempo, cuando no tenía carnet de conducir, me he movido en taxi para ir a trabajar y para volver del trabajo, porque siempre he vivido a cierta distancia que el tema del transporte público en aquella época me impedía moverme en ello.
Claro. Oye, a partir de ahora, a las 4 que lleguéis los ponedores, ¿qué vais a hacer?
Bueno, hoy vamos a repasar, más que nada porque les hemos preguntado por la profesión que tienen nuestros ponedores o la exprofesión, a lo que se dedicaban hace un montón de años. Es una pregunta recurrente, lo solemos hacer una vez al mes porque actualizamos tanto la audiencia que queremos ir conociéndoles a los ponedores uno a uno.
Muy bien.
Y la verdad que hay trabajos increíbles que se desarrollan entre las 4 y las 6 de la mañana.
Bien hecho, pues aquí nos quedamos todos pegaditos con la oreja a la radio porque la radio nunca para. Gracias, queridos oyentes, porque nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche.